Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Larraín Vial, Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Consorcio y Movistar. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto con Matías del Río en Santiago de Chile y Consuelo Saavedra en el medio del Chile Day en Londres. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Matías, hola Consuelo.
Buenos días Nicolás, buenos días Consuelo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les 11 puedo... de septiembre.
Miércoles 11 de septiembre, efectivamente. Oye, bueno, una fecha siempre compleja. No es año quebrado, o sea, no es ni 30, ni 35.
Año
ni,
redondo.
No es año redondo, etcétera. Es año quebrado, perdón, no es año redondo, eso es lo que quise decir. Gracias por la aclaración, siempre tan atento, Matías. Pero, y por lo tanto, entiendo que el gobierno decidió que no iba a hacer ninguno de los gestos que ha hecho otros años, y que siempre son muy observados por poco, por nada, por mucho. La verdad que es bien complejo en estos casos estar sentado en la moneda. Lo que sí llama la atención es una inserción publicada en el diario El Mercurio de Santiago por un grupo de personas, algunas de ellas que fueron funcionarias. Te diría que no bajo ningún punto de vista funcionarios relevantes del gobierno de Pinochet, con la excepción entre figuras conocidas, probablemente por lo que estuvo viendo al pasar, de Hermógenes Pérez de Arce, que por lo demás ha sido muy consecuente en su posición de respaldo. El titular de este aviso es al menos, el 11 del 9 de 1973, Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela. Allende utilizó la violencia y la ilegalidad para imponer una dictadura marxista-leninista.
Fundamentalmente texto, digamos, una página completa, C5.
Claro, es una C5, bueno, efectivamente. Ahora, por ejemplo, C5 entera. Se hace cargo, hace citas, por ejemplo, del consejo, del famoso Consejo de Chillán del Partido Socialista del año 67, en el cual dice, en el cual hay uno de los artículos, uno de sus resoluciones, plantea la violencia revolucionaria es inevitable, el proceso político nos lleva a la lucha armada. También cita las declaraciones de Frei Montalva en julio del 73, no puedo hacer nada yo, ni el Congreso, ni ningún civil. Una declaración del Colegio de Abogados, de varios colegios profesionales en septiembre de 1973. Hay citas a Andrés Pascal Allende, en fin, no es una inserción en el sentido estricto de la palabra, en términos que los abajo firmantes sostenemos que, sino que es una selección de cuñas, declaraciones.
Como citas citables,
claro.
Está dividido en tres capítulos, si se puede llamar así, que Allende utilizó la violencia y la ilegalidad para imponer una dictadura marxista-leninista, en el capítulo 2, con varias bajadas. En el número 2, las instituciones republicanas y la sociedad civil rechazaban la agresión totalitaria. Y la 3 tiene que ver con las opiniones posteriores al 11 de septiembre de 1973, que todas son de septiembre, como mucho, octubre, o sea, los primeros meses de ocurrido el golpe de Estado. Por lo tanto, queda claro que, por ejemplo, allí no se hace ninguna mención a lo que ocurrió con las violaciones de los derechos humanos, que estaban ocurriendo justamente, fue el primer año, los primeros 6 meses, ahora... la mayor cantidad. No se hacen cargo, no sé si porque no creen en ella, o porque no les importa, o porque le parece justificable, o porque no alcanzan punto de vista calendario, pero no tiene que ver, no se hace cargo de esa parte.
Pero...
que es la parte más cruda, más dura, más pesada de la historia.
Sin duda.
Una es la ruptura institucional, y otra es lo que ocurre después de la ruptura institucional. Me imagino que la ruptura institucional podría ser más discutida para algunos, para algunos ya estaba rota, para algunos era justificable. Lo que es más difícil encontrar hoy, a tantos años plazo, es que alguien les vea alguna justificación o explicación a por qué se violaron los derechos humanos a saco, como se hicieron aquí,
claro, de parte ahora, del Estado. Ahora, para ser honesto, en esta página, en esta inserción, o como se llame, no se hace alusión alguna a ese tema. Se lo omite, como tú bien dices, pero no necesariamente implica que se lo justifique.
A mí lo que me llama la atención es porque los argumentos y las citas las hemos visto por años, digamos, ¿no? No hay mayor novedad. En el twist, el titular, el gran fantasma, el gran temor, o la comparación que tú haces a lo que podríamos haber llegado, sea Venezuela. Y eso, el Chilezuela, ¿verdad?
Eso es novedoso.
Eso creo que es por lo menos a mí lo que me saltó.
Estamos con algún, Consuelo está en el medio del Chile Day, no está en el estudio de Radio Duna en Londres.
La diferencia con ayer
es que está
muy cortado. La diferencia con ayer es que está en un edificio de muros muy gruesos.
Entonces,
está difícil la comunicación.
Sí, pero no está en los estudios habituales de Radio Duna en la ciudad de Londres.
Ahora, es interesante por lo que dice la Consuelo, que alcanzamos a pescar la idea central, es que lo llamativo es esta comparación o este llamado a la actualidad para compararlo. Y lo interesante que yo veo, por ejemplo, que a jóvenes de la generación de nuestros hijos, es interesante mostrarles esto porque lo de Venezuela le va a llamar la atención, porque va a tener una referencia a la actualidad. Pero otra porque es una construcción histórica interesante de cómo operaba esa mentalidad. Entonces, si léanla con calma, esta es la mentalidad de un grupo de chilenos que sigue apoyando a estas alturas, que es bastante curioso. Los argumentos son antiguos, pero que se vea, porque tiene una lógica muy interesante de mirar el punto histórico.
Mi lógica irrazonable es meterme en las patas de los caballos. Yo creo que hay un punto que nosotros no podemos olvidar, y en ese sentido yo hallo esta inserción muy hábil, porque se refiere, y tú lo rescatabas muy bien, se refiere fundamentalmente a la inevitabilidad del 11 de septiembre, en términos de la ruptura del proceso democrático que había ocurrido, y el intentar buscar justificaciones. Y lo que pasa es que probablemente no hay nadie que esté en desacuerdo, que nadie que avale lo que ocurre después del 11 de septiembre. Pero la intervención del 11 de septiembre, hay mucha gente que hasta el día de hoy la justifica. Lo que ocurrió como consecuencia de eso, la existencia de violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera, probablemente queda muy poca gente que considere que era algo necesario.
Un paso adelante.
Pero respecto a la... Y yo te diría que ahí la historia tiene juicios bastante contradictorios. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Consuelo Saavedra.
Con cortina, fanfarria, ¿no? Deberíamos tener como
una fanfarria,
una cortina de...
Cortina Chile Day. Sí, una cortina Chile Day, sí.
Sí, estoy con el embajador de nuestro país en Inglaterra, con David Gallagher, que es uno de los anfitriones, digamos, junto con el gobierno, junto con el equipo de Invest. Y quería preguntarle, gracias por estar con nosotros, además, en vivo.
Lamentablemente... estamos teniendo algún grado de dificultad.
¿Muy mala?
Te estamos recibiendo re mal, Consuelo.
A ver, déjame moverme.
Ahí mejoró muchísimo, ahí mejoró casi al óptimo. No, parece que era una ilusión mía. Les contábamos que estamos en contacto con Londres. Consuelo, estás en el evento del Chile Day. Me dijeron dónde era, es que este es un edificio distinto al de ayer. Me dijeron dónde era, pero se me olvidó. Y estamos con el embajador de
Chile. A ver,
Ahí sí, te escucho, yo te escucho muy bien, Consuelo.
Hacer un intento desde acá entonces. La pregunta a David, ¿cuál es el Chile Day? ¿Y cuáles son los frutos concretos que uno puede obtener de este tipo de iniciativa?
Bueno, yo creo que un primer encuentro.
Lamentablemente.
Ha subido mucho la cantidad de locales que están.
No, lamentablemente.
No va a ser posible.
No va a ser posible el contacto con Londres. Se interrumpe muchísimo, Consuelo. Yo creo que lo más práctico es que en la medida de lo posible tú converses con David y nos mande la conversación en los próximos minutos. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
¿Eres seguidor de Instagram?
¿Yo?
¿Sí?
No.
¿Tú no, no tienes
Instagram? A través tuyo. A través tuyo, a través de mi señora, a través de mis hijos.
Que te van mostrando cosas.
Claro, que me van mostrando cosas. Sí,
vale la pena.
O sea, soy un follower de Del Río, en realidad.
Yo conozco gente que no le gustaba la exposición, no le gustaba el voyerismo, no le gustaba. Bueno, en fin, no le gustaba Instagram y inventó una cuenta. Lo mismo que pasó en Twitter en algún momento.
Para poder ver.
Para poder ver, porque es interesante seguir, porque están pasando cosas en el Instagram que de verdad son relevantes. Pues son relevantes para conocer personalidades, para conocer tendencia, y me refiero a personalidades porque una de las personas, de las políticas, que está teniendo más llegada a la población, a la gente, es la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Katy Barriga es una alcaldesa...
Esa me la mostró el Mercurio.
Bueno, pero es que es interesantísimo porque que llegue a las páginas del diario tradicional algo que viene en Instagram es porque tiene repercusiones, es porque cala. Y además que cala de la forma en que estas personas hacen su... O sea, abstraernos de lo que pasa allí, abstraernos de cómo van las cosas en el mundo, de cómo se está hablando, con qué códigos, con qué lenguaje se está hablando hoy día en el mundo. Y la verdad que es como hacerla del avestruz y meter la cabeza debajo de la tierra, porque por ahí están hablando los jóvenes. Yo creo que los políticos es interesante sepan hablar en estos lenguajes, a llegar a sus audiencias, a sus votantes, a sus consumidores o a sus ciudadanos, de la manera que hoy se está llegando y por los canales que se está llegando. ¿Y a qué me refiero con esto? Por si hay alguien no se ha enterado. Katy Barriga, la alcaldesa de Maipú, quien es una de las alcaldesas o uno de los políticos que según las encuestas sería reelegida hoy día, que tiene, si bien mucha polémica, si se quiere, desde la élite, desde la ciudadanía que a la cual la votó, tiene una buena acogida, tiene una forma de gobernar la municipalidad que también muy acorde a las necesidades de locales de Maipú, según, insisto, las encuestas. Y ella hace un algo interesante. Mira, para serlo bien franco, yo creo que los medios de comunicación se cansaron, gastaron teléfonos y gastaron dedos intentando tenerla y llamarla para sacarle una cuña, para hablar un rato con ella, para tratar de entender qué es lo que es Katy Barriga, cómo gobierna Maipú, cómo ve la política, perdón, y cómo ve el país. Porque de no conocer a Katy Barriga nos podemos encontrar algún día con una Katy Barriga candidata. Y lo que estoy hablando no es una cosa que esté tan alejada de la realidad.
No, para nada, para nada.
No estamos tan lejos de que haya personas que provienen del mundo del espectáculo, el mundo de la comunicación masiva. Sí. Esas son tendencias de dos tipos que vienen. Aparte de los políticos tradicionales, son personas que vienen del mundo del populismo, el nacionalismo y de los extremos, si se quiere. Pero también gente que viene de los medios del espectáculo y de la farándula en varias partes del mundo. Comediantes, actores, en fin. Katy Barriga está haciendo un gobierno comunal, está teniendo respaldo y muchos la ven como una carta de proyección política en elecciones tradicionales populares. Por lo tanto, a Katy Barriga hay que seguirla, hay que mirarla. Y ella elige por qué medio hacerlo, que eso es lo interesante. Hoy día los medios ya no mediamos. Ya no, claro, somos los canales de televisión, la radio y los diarios los que determinamos quién sale, cómo sale y elegimos. Son las propias personas que eligen por dónde salen y con qué discurso salen.
Por supuesto.
Entonces, a través de las redes sociales, cada uno es dueño de su propio medio de comunicación, y en ese contexto Katy Barriga lo entiende como pocos políticos y utiliza los medios como pocos políticos, de bien en el punto de vista de ser capaz de llegar como quiere. Todo este preámbulo es para contarles que Katy Barriga ayer sorprendió a las redes, sorprendió a la cátedra, con una foto. Sorprendió tanto que el Mercurio estampa en página 4 la foto misma. Y es una foto de ella levantándose en su propia casa, estirándose en la clásica gesto que uno mismo hace en su cama cuando se levanta con flojera y dice...
¿Tú te estiras con una cámara en la mano y te tomas una foto?
Pero espérate, un momento.
Estoy diciendo,
¿qué es lo que tiene la foto? Ella estirándose, ella haciendo el gesto de flojera que hacemos todos cuando tenemos que empezar el día. Ahora, ella lo hace en ropa interior y con una selfie, con un teléfono en la mano frente a un espejo.
Sí,
frente a un espejo, y se hace esta selfie. Claro, llamó la atención porque no es habitual ver una alcaldesa en ropa interior, no una alcaldesa haciendo... No es nada tradicional aquí, y lo interesante es escucharla a ella, su explicación.
¿Qué dice? No,
la explicación
la ley.
Ella es... interesante cómo piensa, pero es que el fondo es interesante. Es una historia más. Perdón, lo Instagram, para los que no sepan, consta de dos partes, básicamente. Uno publica fotos que van quedando, y publica historias que son pequeños segmentos que se borran a las 24 horas. Y uno puede hacer, son pequeños segmentos de cositas chicas que son más, más pot, que se van borrando. El otro va quedando en tu historia, Nicolás. ¿Mm? Y dice, es una historia más. Las historias de Instagram son para compartir parte de la vida de las personas y yo me considero una persona más. Por eso comparto parte de situaciones mías, en familia, de mi trabajo. La vida se ve reflejada en historias. Mira, interesante, la vida se ve reflejada en historias. Esta es de una generación donde estima que la vida pasa por las redes sociales, la vida pasa por Instagram, la vida pasa por historias. Que esta es la forma de reflejar las vidas de las personas hoy día a través de Instagram y a través de las historias de Instagram. Esa es una forma de pensar que es muy de acuerdo a lo que está ocurriendo hoy día. Dice, no tiene nada de malo, explicó Katy Barriga. Lo encuentro súper normal. Es una foto despertando. Quizás mi persona les hace ruido a algunas personas, pero yo he visto miles de fotos así y no le veo nada de malo. Las imágenes, la imagen no se ve afectada por situaciones de la vida diaria, la imagen se ve afectada por situaciones que tienen que ver con el comportamiento y el actuar de una autoridad. Y yo soy una persona muy correcta, muy apegada a las normas y súper consecuente. Es decir, no se extrañen, esta soy yo, acostúmbrense, esta es mi forma de ser, esta es mi forma de comunicarme con ustedes y así me van a conocer de aquí en adelante. Pero es Katy Barriga, insisto, alcaldesa de una de las comunas más populosas, si no la más, de Chile, sí, pero... y que está en camino a ser reelegida si fueran las elecciones ahora. Esta es una nueva forma de hacer política, más bien analicémosla, conversémosla, sí, tratémosla.
¿Sabes que me queda todo grande? La única duda que tengo es que tú dices la nueva generación. Bueno, ella tiene 46 años, no es ningún lirio.
Pero con códigos de la nueva generación.
Sí, no, definitivamente.
Y
sí,
no proviene de la elite política clásica, no, pese a que es de una familia muy política clásica.
O sea, pertenece a una familia política clásica por matrimonio, digamos. Es casada con un hijo de Joaquín Lavín, que potencialmente es un candidato presidencial con grandes posibilidades.
Potencialmente el próximo
presidente. Y es casada y es la mujer de Joaquín Lavín, hijo, que es diputado por el mismo distrito por el cual ella es alcaldesa. Sí, definitivamente. Yo la verdad que me queda el tema, no como poncho, me queda como,
ya, pero tenemos que intentar,
como paracaídas.
Ya, pero nos quedan...
No lo entiendo.
La
no,
mayoría, es que... Nico, la mayoría de los temas que nosotros tratamos aquí nos quedan como... Imagínate si tuviéramos que analizar aquí en la despedida o la PLR a Bolton, lo grande que nos queda en la cabeza de Trump.
No, pero uno
pero
puede...
Que tenemos
pero
tenemos que aproximarnos,
pero es que uno
a la
puede
respuesta.
Aplicar ciertos criterios lógicos. Uno puede entender que Bolton, pese a que era uno de los halcones, finalmente tiene alguna noción de responsabilidad política, y Bolton choca con Trump, y uno por algunos datos y algunas cosas que ocurrieron, puede llegar a sacar una determinada conclusión y dice, oh my God, si Bolton tiene que salir eyectado del gobierno de Trump, y además casi con la lógica de por un adolescente, no, yo me fui, no, yo lo eché, yo la pateé, no, él me pateó, ah, no, da lo mismo, pero eso, entonces eso puedo aplicarle ciertos criterios.
No, pero es que en serio, sorprende lo que te iba a decir, pero no te queda tan grande,
queda inmenso.
No te queda grande, esa es la forma de comunicarse.
No, es que la discusión sobre privacidad, es que Matías, es que tú has sido un punto súper bueno, es que, ¿por qué a mí me queda inmenso? Por el tema de los límites de la vida privada.
A mí, sí, pero los políticos tradicionales, en sus campañas tradicionales, rompían esos límites muchas veces en revista de papel cuché, fotos con los niños,
sí, que a mí,
fotos
que,
con la señora, que, fotos preparando el desayuno. Los presidentes de la República, todos los últimos presidentes de la República han hecho, han abierto las cocinas de sus casas a ver cómo se comían pan con huevo.
Sí.
¿Y eso no es la privacidad?
Sí, puede ser. Te insisto. Tú dices que no, pero yo te digo, Matías, me queda como...
No te queda grande.
Me queda como un paracaídas, digamos, no, de los más grandes. Casi como, me queda casi como el misterio del avión de los halcones.
A todo esto, ¿viste que el ministro de Justicia, ministro de Defensa, dijo ayer que aquí, en nada personal, que se van no suspender, porque este es un aeropuerto, el del Bosque, estratégico,
sí, claro.
La pista alternativa, sobre todo después de que se terminó Cerrillo, es el aeropuerto alternativo a Pudahuel, como era Arturo Merino Benítez, y por lo tanto no se va a cerrar, pero se van a disminuir ostensiblemente los vuelos ahí en la comunidad del Bosque.
Bueno, hoy día son re pocos,
No sé cuántos son, pero dijo que se van a disminuir, se van a limitar, por lo pronto los halcones no van a seguir volando ahí.
Sí, ahora yo tengo la sospecha que estamos...
Quiero decir que ese tema me queda grande, te pido disculpas.
Sale para el lado.
Disculpe, el tema de los balcones no puedo,
no, a mí me queda grande, como que estaban usando un avión nuevo y resulta que el avión que dijeron que era no era. Esa parte no sé, no sé. Y después cuando el comandante en jefe de la Fuerza Aérea dice que tienen que hacer una colecta para pagarle a las víctimas, porque ahora, ahí sí, eso sí que me entra. La Consuelo la tenemos, entre paréntesis. Consuelo, welcome back. Oye,
Katy Barriga.
Sí, muchas gracias.
Nos convoca
no,
Katy Barriga.
Un buen rato. No, no me perdí nada, porque ustedes no me escuchaban a mí, pero yo los escuchaba atentamente a ustedes.
Ah, eso me encanta.
Me interesa.
Qué bueno, no podía hablar la Consuelo.
Bien, al fin. Eso es lo que quisieras en la vida, que las mujeres te escuchen atentamente.
Lo que más quisiera.
Paso a escuchar tu punto sobre Katy Barriga.
No. Tengo a Mario Farren al lado mío. Lamentablemente el embajador, estamos en el Chile de ella, en Londres, ¿verdad? Lamentablemente el embajador Gallagher, con el problema de comunicación que tenemos, está ahora en otro plenario, digamos. Hay otras exposiciones que vienen a continuación. Pero me encontré con Mario Farren, que es el asesor presidencial para materias de ciberseguridad. Viene saliendo él también de un panel donde expuso. Además, Mario es un veterano, me dice, de los Chile Day. Ha estado, no sé ya en cuánto.
9 ya. Es una oportunidad muy apropiada.
¿Pero de qué sirve finalmente, como lo más específico, un encuentro como este?
Bueno, Londres es un centro de clase mundial, ¿no es cierto?, financiero, y están a la cabeza en muchos temas, como por ejemplo el de la ciberseguridad. Para nosotros, el tema en el cual yo estoy día a cargo y responsable, ¿no es cierto?, es parte de nuestro compromiso para construir, ¿no es cierto?, hacer de Santiago un centro regional financiero. Bueno, es muy importante que al mismo tiempo avancemos en la ciberseguridad. Y por lo tanto, esta es una materia de política pública para el gobierno, y la firma de este acuerdo de entendimiento que hemos hecho ayer en la noche en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el gobierno inglés es muy importante para avanzar en esta materia, para cooperar, para intercambiar información, para capacitar a la gente.
Tú has tenido muchas visitas, porque también a muchas de las autoridades, les cuento que participan acá parlamentarios, por ejemplo, el senador Quintana, estuve con él anoche y me contaba que él está en este tema de la educación, de sacar, digamos, volver a un rango de nota y no a notas específicas para los niños. Entonces la embajada británica le armó toda una agenda con la educación, por ejemplo, y Mario Farren ha estado en reuniones como en casi todos los organismos que tienen que ver con ciberseguridad. ¿Qué tenemos que aprender de lo que se hace acá en Inglaterra en esa materia?
Bueno, que es un asunto del que nos tenemos que ocupar a todos los niveles. Por ejemplo, ayer me junté con la policía de la ciudad de Londres. Ellos tienen un programa para preocuparse directamente de las personas, de la educación, de asuntos que tienen que ver con la pornografía infantil, con la drogadicción. Hoy día, temas que se manejan mucho a través de las redes sociales, por ejemplo. Con el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, el Home Office tiene programas también para manejar, digamos, los problemas de ciberseguridad que tienen que ver con la infraestructura crítica a nivel nacional. Mañana tenemos una visita muy interesante al Centro de Ciberseguridad de la Universidad de Oxford, por ejemplo, porque también es una materia de investigación y de análisis académico, digamos. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que aprender, porque en Chile necesitamos profesionales capacitados en la materia.
Un millón de gracias, Mario, por estos minutos conversando.
Gracias, muchas gracias.
Hablábamos de cuáles. Sí, dime.
No, súper interesante el tema. Hablábamos de cuáles. Te interrumpí, perdona. No, pero déjame hacerte un pequeño punto. Ayer, en prácticamente todas las reuniones en las que estuve, que fueron varias, más de las que quisiera, hay un cierto chaqueteo al Chile de ella. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Hay puros chilenos? ¿Es un paseo curso? ¿Cómo es? ¿Hay algo de eso? O sea, ¿tú has escuchado?
Lo que pasa es que hay dos. Sí, por supuesto. De lo que yo les explicaba ayer, o sea, en general están todos los chilenos acá, pero en reuniones más pequeñas o en agendas como las que nos explicaba Mario, agendas claro, sectoriales, es donde se hacen contactos, se consiguen cosas y se establecen relaciones. Al final es un evento de networking. Pero hay un networking interno, y yo conversaba con gente acá que está participando, y yo le decía, bueno, pero ¿para qué sirve? Un paseo curso es un poco caro en ir a Londres, porque no lo hacen en, no sé,
Marbella. Pero se lo pagan ellos.
Se lo pagan ellos.
Bueno, hay de todo, porque también hay invitaciones del gobierno, en fin, para los parlamentarios, por ejemplo. Pero no, corrijo, ¿sabes qué? Tendría que ser precisa. No sé si a los parlamentarios los invita Invest o los invita. No, los invita el gobierno, porque acuérdate de toda la discusión que hubo con Carlos Montes, sí, no, que no fue invitado.
A mí yo pregunté, Invest no le paga el pasaje a nadie. Lo que sí,
okay,
facilita la participación.
Sí. Ahora, así sea lo que iba, conversaba con un participante sobre esto y me decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el Chile Day es la única oportunidad que tú tienes de hacer networking a un nivel muy alto, dueños de empresas, grandes gerentes, finanzas, abogados, o sea, muy creme de la creme, y que estén todos juntos en un lugar por 2 días. Entonces, creas relaciones que de otra manera no podrías tener. Entonces, los que participan acá también vienen mucho a eso, a conversar con los políticos que están presentes, con las autoridades de gobierno, con los pares de las otras empresas, con los abogados, con los asesores, con los expertos en finanzas.
No hace daño, pero...
Y eso es algo que se valora mucho y son relaciones que van quedando de por vida. Sí, y cuando hablamos de los negocios,
pero piensa,
no deja de ser importante.
Piensa tú que hay una moción parlamentaria dando vuelta para prohibirle a las autoridades viajar fuera de Chile.
Bueno, hay mociones parlamentarias para todos los gustos. Ahora, yo como observadora, dos cosas. Me parece que la presencia femenina es muy escasa y eso efectivamente es un problema. Si bien en la mayoría de los paneles hay alguna mujer, pero cuando tú ves a quién mandan las empresas, la verdad es que vienen muy pocas mujeres. O sea, en general sigue siendo un mundo tremendamente machista. Puedes contar con los dedos de la mano las mujeres que están presentes. Y eso creo que es un problema si es que esto efectivamente es un roadshow de Chile. ¿Ya?
Sí,
y también
supuesto.
Creo que es un problema, si es que no es un roadshow, sino que es un evento de networking interno, también es un problema que las mujeres no estén más presentes. Y habla creo, de pasos importantes que tienen que dar las empresas chilenas y las oficinas chilenas en ese sentido. Y lo otro, también hay mirada crítica dentro de Investi, con esto termino,
no, ¿por qué?
Sobre si sirve venir a Londres, por ejemplo. Porque si el objetivo, me decía una persona, si el objetivo es hacer de Chile un centro financiero regional, como el hub de la finanza, me decía, ¿sabes qué? No debiéramos venir a Londres. Debiéramos hacer estos eventos en Lima, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Bogotá. O sea, ir a los lugares donde la gente efectivamente va a estar poniendo las platas en Chile para desde ahí usar la plataforma. Pero no van a venir desde Londres a Chile, van a venir desde las regiones. Entonces también hay una mirada como interna de decir, estamos en el lugar correcto promocionando Chile si es que nuestro objetivo a largo plazo es instalar la idea del centro de finanzas.
Claro, la cosa es que el tema, sí, yo eso lo escuché acá también, de hecho, y las discusiones sobre este concepto que inventó, yo no me acuerdo quién, de las multilatinas, que es la gran oportunidad para Chile en términos de ser como el hub regional, de ser el centro financiero por un montón de razones, a partir justamente de la existencia de estas compañías llamadas multilatinas, que son algo nuevo, algo que no existía. Hay varias multilatinas, por lo demás, que son chilenas. Y eso llevaría a que pudiera generarse un mercado muy interesante. Oye, Consuelo, pero a propósito de networking, entiendo que tú tuviste la oportunidad de conversar con Fernando Barros, que ha estado en la polémica a partir
de sus
declaraciones, y de hecho hoy día publica una carta bien aclaratoria, a mi juicio. Es una carta, en el diario Mercurio publica una carta en la cual fija su posición, no se ubica como negacionista, pero sí se hace cargo de algo que yo no sé si tú lo has escuchado entre la gente que estaba en el Chile Day, no lo dicen las autoridades empresariales, y que es la lógica, para decirlo así en términos súper simples, y le pido perdón a Fernando Barros si lo estoy sobreexplicando, pero mira, ¿para qué vamos a financiar algo en el cual lo único que van a hacer todos los que vienen es a pegarnos y a decirnos que somos los culpables de todo lo que está pasando en términos de cambio climático, cuando por el contrario estamos haciendo mucho?
Sí, me declaro fracasada como productora periodística, porque no lo pude convencer que conversara con nosotros, lamentablemente.
La cantidad de gente a la que no convencemos día a día, Consuelo.
Oye, si supieran todo el backstage.
Sí, claro.
Si supieran que cada programa, que es un éxito, es a su vez una larga sucesión de pequeños fracasos.
Absolutamente.
Me interesaba mucho más tu mirada sobre Katy Barriga y esta nueva forma de hacer política, Consuelo Saavedra. ¿Qué crees que te diga? Pero bueno.
Oye, ¿no te interesa nada, Fernando Barro? ¿No te interesa nada que haya personas que
me interesa, pero están...
Que piensan que la COP puede quedar capturada
por
posiciones más extremas.
Sí, no, si me interesa, lo he leído, pero me parecía más novedoso el otro, a mí.
Que ojo, que el gobierno va a tener que manejar ese equilibrio, va a tener que tener mucho cuidado para que no se le convierta en un disparo en los pies, que es lo que le están diciendo mucha gente. Usted está haciendo esto para que le digan que usted es el principal responsable.
Pero peor sería ponerse en contra.
Sí, pues Consuelo.
Bueno, Fernando Barros lo que siente, y obviamente no puedo revelar todo lo que conversamos porque era una conversación fuera de micrófono, ya, y hay que respetar esos acuerdos, pero siente que dijo algo que muchos, habría que ver cuántos, piensan y que no se atrevían a decir, y que él finalmente puede instalarlo como una preocupación. Dice que no es negacionista ni mucho menos, pero que tampoco le pueden echar la culpa de todos los males a él por plantear una opinión divergente. Dice, tenemos que tener una discusión basada en evidencia científica, y ahí yo le discutí eso, sí, no en los sentimientos, no en lo emocional, no en lo emotivo, y le decía, bueno, me parece que la evidencia científica es suficiente respecto de lo que sucede, y él me decía, sí, claro, pero no necesariamente respecto de las soluciones. Y nada, él quiere dar como por terminada la discusión. Le pregunté también si esto lo había complicado un poco con el gobierno, digamos, porque él es cercano al presidente Piñera, y vemos como todos los ministros salieron muy fuertemente, y también líderes de
empresariales,
como conversamos con Ricardo Aristía el otro día, con Mate, con Villarino, que publicaron inmediatamente una columna, pero él sentía que no, que esto realmente no, su intención estaba lejos de criticar al gobierno, que a él le parecía muy bien que se hiciera la COP y que el gobierno tenía que hacer su trabajo, que esto era un punto respecto de los empresarios, que después los empresarios no se quejaran de que las conclusiones o de que el ambiente general, porque las conclusiones son siempre muy muy acotadas, pero que el ambiente general fuese antiempresarial cuando ellos habían puesto el dinero, pero no iban a poner la música.
Consuelo Saavedra, nos vemos en un par de minutos.
Ok.
En él quieren que eleves tu volantín de forma segura y tranquila este 18. Encuentra sus consejos en enel.cl.
Este 18 es largo y hay que aprovechar para recorrer todo lo que se pueda. Por eso Mita tiene esta increíble oportunidad. Arrienda tu auto desde 23.900 pesos diarios. Elige el tuyo en mita.cl. Acumula millas Latam Pass y haz lo que se te ocurra este 18. Mita, renta car y leasing operativo.
Viaje, terrazas o remodelación de cocinas. Con Scotiabank decídete a hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank en scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales y pagan 3 meses más. Scotiabank.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile, una iniciativa de la Fundación Larraín Vial. Proyectos de colegios en sectores vulnerables creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
The All New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño y seguridad y una sensación de manejo única. Se parte de la preventa exclusiva de All New Volvo S60.cl o en volvocars.cl. Volvo Innovation Made in Sweden.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Existen muchas razones para elegir a AFP Habitat, pero lo más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y en su app.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Apúrate, quedan solo 2 departamentos con amplia bodega y 5 estacionamientos en edificios Pailón de Terra Firme. Excelente distribución, descuentos especiales. Más info en terrafirme.cl.
Los que son Movistar pueden compartir los gigas del plan con su familia y sin costo adicional a través de la app Mi Movistar. Movistar elige todo.
Recuerda que en la vida real no hay VAR para repetir las jugadas. En Fiestas Patrias celebra con cuidado y evita accidentes. Ponte en hashtag modo H y zapatea con todo este 18. Gary Medel y la Asociación Chilena de Seguridad cuidan a Chile.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de la Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología, reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En Consorcio encontrarás todos los productos financieros que necesitas. Por eso te ofrecen un seguro de vida, un seguro de auto, una APV, una renta vitalicia y mucho más. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Son las 8:41. Consuelo tenía una sorpresa. Dijo que venía solo por ti.
Y que lo estafamos porque no estás.
Está. Así que, Consuelo,
preséntalo tú, pues.
Está Nicolás Izaguirre. Conversa tú con él, entrevístalo, nosotros miramos.
En fin, Nicolás Izaguirre, ex ministro de Hacienda, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, Consuelo. Fui víctima de una ilusión auditiva. Pensaba que estaba acá.
Sí.
Yo voy a mostrar.
En general, por último, estoy con video, pero hoy día, como estoy en el Chile Day, no ando con la cámara, así que.
Yo voy a mostrar los WhatsApp.
Por audio.
Voy a mostrar los WhatsApp donde invité a Nicolás Ezequiel, donde jamás le prometí que la Consuelo iba a estar aquí. Por lo tanto.
Somos víctimas de ilusión.
No, dejó claro que era una ilusión auditiva. Dejó claro que era una ilusión auditiva.
Yo tengo recuerdos de haber entrevistado. ¿Es cierto, Nicolás Ezequiel, que el presidente Lagos te dejaba fumar en su oficina o en su gabinete en La Moneda?
Pero estamos hablando de hace 19 años.
Por eso, no estaba como, prohibido.
Por eso, cuando. No, sí, estaba bastante prohibido.
Yo he vivido toda la evolución de la discriminación, ¿ya? Justa, pero ¿sí? Discriminación al fin, contra los fumadores. Desde que cuando estaba en la universidad en Estados Unidos, al principio podía fumar adentro, después podía fumar solamente en un cuchitril y finalmente tenía que fumar a 20 grados bajo cero afuera. En la casa del presidente Lago inicialmente fumaba, después me bajó a 5 cigarrillos por comida, después a 1 y después no me dejó.
Yo te recuerdo una entrevista en una radio, éramos 3 en un estudio de radio de 1 metro cuadrado y Nicolás Ezequiel sacó cigarro a las 8 de la mañana. Como era ministro de Hacienda en su momento, había que permitírselo, pues. Aquí no se puede.
¿Puedo contar una infidencia?
Pero por supuesto.
Para eso estamos.
Ya que estamos en este ambiente tan coloquial, pero bueno, igual queremos echar en materia rápido. Cuando Andrés Velasco, mi marido, fue nombrado ministro de Hacienda, nos pasan a buscar para la ceremonia, no sé, de cambio de mando, lo que sea, y llega en el auto que era del ministro Izaguirre, que iba a dejar de ser ministro. Y no me acuerdo.
Te ha pasado mucho.
Era un cenicero.
Otros tiempos.
Otros tiempos, las cosas felices. Han cambiado, ciertamente. Bueno, entremos en materia. Hay harta discusión económica y yo quisiera comenzar por lo menos con el asunto de las 40 horas de reducción de la jornada laboral. Nicolás Izaguirre, tú has planteado que no es el momento, no es la oportunidad la adecuada en el actual ciclo económico para tener esta discusión.
Bueno, lo primero yo creo que, y lo he dicho públicamente, es que estas discusiones tienen que ser adecuadamente informadas. Y no hay duda alguna que hay ventajas en disminuir la jornada de trabajo, pero también hay efectos colaterales. Entonces, como lo han dicho varios, el tema del empleo y el tema de los salarios también hay que ponerlo en el tapete de la discusión. Y a la vez, si nosotros queremos menos jornada y no tener tantos efectos adversos en salarios y empleo, tenemos que discutir gradualidad, tenemos que discutir flexibilidad. Este es un tema de futuro bien importante. Es bueno que se haya puesto, pero no es bueno que se discuta sin tener todos los elementos.
Suscribe una frase de Rodrigo Valdés, el anterior ministro de Hacienda del gobierno recién pasado, donde decía: si creen que van a trabajar menos y ganar lo mismo, es un engaño o eso es falso. ¿Suscribe esa idea general?
Yo no lo diría de ese modo, no obstante que estamos siempre de acuerdo con Rodrigo en estas cosas. Yo creo que esto tiene varias miradas, porque fíjate que también el tema de la productividad de la mano de obra, si puede o no subir proporcionalmente con cuando bajáis de 45 a 40 horas, tiene mucho que ver con la forma que tú organizas el trabajo. O sea, tiene mucha parte managerial. Yo he vivido en Estados Unidos y la gente es quizás más productiva porque también el trabajo está organizado de otra forma. No es un problema de ponerlo en la gente si quiere trabajar menos y ganar más. No solamente, también es un problema de que los chilenos nos acostumbremos a trabajar mejor. Y eso tiene mucho que ver con lo managerial, pero también hay que seamos más flexibles, porque si somos rígidos en las horas, hay empresas que necesitan por producción continua, atención a público, etcétera. Esto es un tema de futuro, y yo no digo las cosas para gustarle a unos o a otros. Los economistas sabemos, sí, que disminuir jornada, todo lo demás constante, va a tener efecto adverso sobre el salario y el empleo.
Sí, Dalí, me parece que no hay mucha opinión discordante en la materia. Ahora, pero
no sé. No hay mucha opinión discordante, perdona, como en el mundo de la tecnocracia, sí, pues, que yo siento que por primera vez de lado y lado de la así llamada tecnocracia, digamos, de lado y lado del espectro político, como más de, no sé, de centro derecha a centro izquierda, hay un cierto consenso, pero no así en el mundo de la política propiamente tal.
No, de acuerdo, o sea, no, pero yo, un proyecto
esto es un proyecto que está avanzando como avión.
Me corrijo, mis queridos partners. En el mundo, que me carga la expresión tecnocrático que tú usaste, Consuelo, porque se ha usado con un matiz despectivo. En el mundo de la economía, de la investigación económica, yo hasta ahora no he escuchado ninguna opinión que diga sencillamente que avale el que, por ejemplo, va a haber más, van a mejorar los sueldos, más trabajo.
Pero dado que estás en Londres, Consuelo, hold your horses. Significa momentito.
Chanta
yo
la, moto.
La parte técnica o tecnocrática, que es como la que puede tener un médico cuando a ti te dan un remedio, es decir, cuáles son los efectos colaterales. Pero la decisión de si tomarse el remedio o no es una decisión social y política. Yo no estoy diciendo que sea malo bajar de 45 a 40. Lo que estoy diciendo es que si queremos hacer eso, porque la gente escoge trabajar relativamente menos, tiene que tener conciencia de que eso va a tensionarse con otros objetivos que también pueden ser deseables.
Pero eso fue más o menos lo que dijo Mario Marcelli, tú no estuviste de acuerdo.
No, momento. Esa es la parte técnica. Ahora, no puede ser esto una decisión de los técnicos, porque al final, ¿cuál de los tres bienes prefiere? Una discusión social. Ahora, déjame tomar el punto que acabas de agredirme brutalmente, tocarle.
Es la idea.
Con la discusión de fondo, con el tema de fondo que dijo Mario Marcelo, estoy completamente de acuerdo, lo había dicho yo antes, de hecho, así que nadie puede decir que no. Mi punto es, ¿debe o no el Banco Central meterse en estos temas? Él tiene una buena argumentación, que este es un tema que tiene dimensión macro, pero hay muchos temas que tienen dimensión macro. La reforma tributaria tiene dimensión macro.
¿Y ha opinado?
¿Opinó
el gobierno anterior?
Está bien. Yo creo que esto es una discusión legítima la que estoy haciendo yo, en el sentido de que para una buena convivencia institucional, yo creo que las distintas instituciones, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Congreso, etcétera, más bien, es mi opinión, deben ser muy apegados a su mandato para evitar superposiciones que después generen problemas, porque si el banco puede opinar de cualquier política económica en su mérito, entonces después el sistema político va a opinar también sobre la política monetaria.
Parte de la misión en la ley orgánica del Banco Central está a opinar sobre materias que entregar su opinión fundada sobre materias de este tipo. Estaba en la ley orgánica, ¿no es?
Créeme que conozco el tema.
Yo lo sé, por eso lo planteo.
La fundamentación de la autonomía del Banco Central está justamente en que las variables que tiene que ver el Banco Central son variables que pueden, por así decir, administrarse en sí mismas, que no tienen demasiada interferencia con las variables del resto de la economía. Porque de lo contrario, tú tienes un problema de soberanía. ¿Cómo una parte de la política económica la va a manejar una institución que no responde, cierto, a...
No, pero hay una sesión de soberanía cuando la política monetaria te la define,
claro,
un ente sobre
el cual ¿por qué no se dé soberanía en que se administre la política externa, por ejemplo, por un organismo autónomo?
No ha tomado la decisión como estaba a hacerlo.
No, porque la correlación entre las cosas que vería eso y el resto de la política es muy alta. En el Banco Central, ya son los estudios que están en la base de por qué los bancos centrales son autónomos, es porque de alguna forma funciona con variables que pueden ser compartimentos estancos. Entonces yo creo, en mi opinión, que por el beneficio de la autonomía, en general, ese compartimento estanco hay que tratar de
mantenerlo estanco.
Exacto.
Nicolás Izaguirre, dices recién algo que me gustaría profundizar, o que tú mismo profundizaras, sobre la gente o la sociedad tiene la capacidad o tiene la posibilidad de elegir entre distintas alternativas, no tiene por qué ser los técnicos los que decidan, los técnicos aportan lo que le corresponde a un técnico, pero lo que no puede ser es que se nos presente este panorama de manera parcial, como si no tuviera efectos, no tuviera una externalidad. ¿Sientes que el discurso de lado y lado ha sido lo suficientemente honesto para que las partes presenten los blancos y los negros para que después decidamos maduramente?
A ver, la palabra honesta
intelectual.
Tienes toda la razón de poder usarla, tienes todo el legítimo derecho, pero a mí no me acomoda demasiado.
¿Pero qué creemos por honestidad intelectual?
Está bien, lo que creo es que en general... es que esto tiene más que ver con cosas más profundas. Estamos derivando cada vez más en políticas que son concursos de popularidad. Entonces, la forma de hacer concurso de popularidad es destacar los beneficiados y ocultar lo perjudicado, que muchas veces, cierto, son de... Y es el populismo.
A eso me refería por un estudiante intelectual.
Pero yo te podría decir que lo mismo podríamos decir respecto a la reforma tributaria. En la reforma tributaria se está solo destacando los beneficios, que no son tales para mi gusto, y se está ocultando los problemas.
¿Y fíjate, cuáles son los problemas?
Bueno, de hecho, Andrés, tu marido, el ex ministro Valdés, el ex ministro Marfán, yo, hemos dicho claramente que el tema del crecimiento no pasa por esta reintegración tributaria. De hecho, podríamos demostrar, yo lo enseño en la universidad, que esto no es proinversión, no es proinversión. Y se ha presentado como la panacea para reactivar la economía. Eso no es correcto. Tiene otras ventajas en términos de equidad horizontal dentro de los que reciben ingresos del capital, pero tiene desventajas de inequidad horizontal entre los ingresos del trabajo y los ingresos del capital. Entonces, aquí la discusión también ha sido mañosa, no ha sido con todas las cartas sobre la mesa, aunque creo que se ha discutido más, por último, que el caso de las 40 horas.
Bueno, para allá iba, la discusión honesta, la discusión con todo sobre la mesa para que podamos tener un discernimiento maduro sobre las políticas, ¿no?
Ya, y ahora preguntémonos, ¿por qué está pasando esto? Bueno, yo...
Pregúntese y contéstese.
Me pregunto y me contesto. Yo creo que, y lo he dicho en otras oportunidades, es sobre lo que he escrito mi libro, que va a salir en enero para que lo compren, es que hemos llegado a un sistema político disfuncional. Cuando tú tienes que la elección de parlamentarios es casi un concurso de popularidad individual, cuando tienes un ejecutivo que concentra casi todo el poder porque es hiperpresidencial, cuando tienes voto voluntario, en que en el fondo los que más votan son los que están más en los extremos, mucho más que, cierto, en el centro, tú tienes un sistema que tiene enormes dificultades para ponerse de acuerdo, y lo que tiendes a polarizar ya que las que tengan, digamos, más llegadas son las políticas populistas. Entonces yo creo que tenemos un problema con nuestro régimen político que está siendo cada día más disfuncional.
Pero si hay un problema con el régimen político, ¿cuál es la alternativa? Porque no me imagino que un parlamentarismo pudiese dar solución a lo que tú planteas. Muy por el contrario, quizá.
Yo creo que tú, que estás viviendo en Londres, debe estar muy influida por el Brexit o por Salvini.
Estoy muy decepcionada del parlamentarismo en este momento.
Ya, el problema es que la causa del populismo son múltiples, Consuelo. Y en el caso de Europa, las causas que están detrás de esta tendencia al populismo son muy distintas, que tienen mucho más que ver con el problema de la inmigración, tienen mucho más que ver con la globalización y los problemas de
relacionamiento. Y con las transformaciones productivas de los países
tú no tienes el contrafactual. O sea, ¿qué ocurriría con un sistema hiperpresidencial en Inglaterra o en Italia? Ya quisiera ver yo qué ocurriría. Creo que la polarización sería mucho más fuerte y el populismo tendría mucho más asidero. No significa que el parlamentarismo sea, un antídoto a toda prueba contra el populismo. Pero el parlamentarismo fuerza gobiernos de mayoría. El presidencialismo exacerbado de Chile te va a determinar que tú siempre tengas gobierno de minoría, porque genialmente inventamos un presidencialismo exacerbado con votación proporcional y con voto voluntario. Entonces, escrito que los gobiernos van a ser gobiernos de minoría.
Pero usted le tocó participar de un gobierno que era mayoría, que tenía mayoría parlamentaria, no era un gobierno de minoría. El gobierno de Bachelet II.
Claro, pero es absolutamente la excepción que confirma la regla. Porque,
pero no generó ningún cambio significativo.
Nicolás, en ese momento, si tú recuerdas, no había todavía sistema proporcional.
Así es.
Por tanto, lo que estoy diciendo son tres condiciones concurrentes: sistema hiperpresidencial, votación parlamentaria individual y voto voluntario más sistema proporcional.
Uninominalidad en los distritos.
¿Que tú me estás diciendo que eso debería ser lo correcto?
No estoy preguntando porque me parece entender.
No, unidad. A mí me gustan los sistemas como el alemán, en que una parte importante del Congreso es elegido en listas por ideas, nacionales, no por personas. Y una parte, porque hay un tema de presentación, representación, debe ser en efectivamente uninominal. Porque así tú favoreces la convergencia y el diálogo, y el ejecutivo y el legislativo co-gobiernan, tratando de hacer lo mismo, no de disputarse el botín. Fíjate tú la acusación constitucional con la ministra Cubillo, más allá de su mérito o no mérito. Cuando tú tienes gobiernos de minoría, sea cual sea la mayoría que va a estar parapetada en el Parlamento, va a tratar de acusar constitucionalmente a los ministros. Si fuera al contrario, lo que pasa es que la presidenta Bachelet tenía mayoría en el Congreso porque todavía no había sistema proporcional. Pero te aseguro que si hoy día la presidenta Bachelet hubiese sido gobierno, no tuviera mayoría, las acusaciones constitucionales contra ministros serían pan de todos los días. Eso está escrito.
Y habiendo sido ministro de Educación, ¿tiene mérito la acusación contra Cubillo?
Lo que pasa, Consuelo, es que este es un tema legal súper complicado sobre el cual yo no tengo mayores competencias. Veo que se dice que la ministra incumplió la ley. Veo también que la ministra envió ciertos correos electrónicos a los padres apoderados donde aparentemente no se decía exactamente lo que ocurría, o no, en vez de difundir el sistema, más bien decía que el sistema era malo. Si eso constituye o no transgredir la ley, no es mi especialidad, no sabría decirte.
Nicolás Izaguirre, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
¿Descartada la política, Nicolás Izaguirre?
¿Cómo?
¿Descartada la política?
Estoy en la política, pero con la P mayúscula, escribiendo desde atrás.
¿Descartada una candidatura a algo?
Con la P mayúscula, desde atrás.
Pero descartado.
Estudioso,
no descartado.
De la política, no político.
¿Descartado o no descartado?
Consuelo, nos vemos mañana.
Estudioso de la política,
no descartado político. Entonces. Gracias, bueno, Nicolás Izaguirre.
Bueno, nos vemos mañana, Consuelo, ya desde los estudios de Radio Duna, ¿no?
Mañana el análisis sobre Katy Barriga y la nueva política, por
buenos
favor.
Días, ya.
Gracias, chao.
Buenos días.
El mejor